Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Quedan exactamente 2 horas y media para que en la Villa de Bayona arranque la 18ª edición de la Volta Ciclista a Galicia. La prueba por etapas más importantes que a día de hoy se disputa en nuestra comunidad autónoma. Una Volta que en su edición del año 2019 consta de 4 etapas. La primera hoy, Bayona-Bayona, contrarreloj por equipos, con una longitud de 8 kilómetros, 300 metros. La última etapa el próximo domingo con final en Amariña, en el Alto de San Roque, en Viveiro. Una prueba reservada para corredores de las categorías élite y sub-23, con un pelotón por encima del centenar de participantes, con 4 equipos gallegos, 2 de ellos buscando el premio máximo de la clasificación general, el Vigo Rías Baixas y el Superfroid de Pontevedra. En definitiva, el espectáculo está garantizado. Hoy, desde las 6 de la tarde, primera etapa, crono por equipos en Bayona, que también mañana será el escenario de la segunda etapa, primera en línea de una Volta Ciclista a Galicia que cerrará el calendario de pruebas del ciclismo aficionado español en este año 2019.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Pape Chey, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Estamos a 2 días para que el Celta juegue en el Estadio Vicente Calderón. Hay bajas de compañeros. Está la duda de si podrá estar o no Rafinha. La pregunta es inevitable. Como me imagino que tienes muchas ganas de ser por primera vez titular con el Celta, ¿será en el Calderón donde puedas estar entre los 11?
Bueno, eso espero. Para eso entreno día a día, para tener mi oportunidad. Eso es verdad que acabo de llegar y hay muchas cosas que han cambiado, pero ya he cogido ya todo rápido, lo que pide el míster, y para eso entreno día a día, para que llegue mi día y demostrar. Para eso me han traído.
¿Te está penalizando el hecho de haber llegado tan tarde, prácticamente no haber podido jugar la pretemporada?
Sí, creo que sí, una parte sí, porque creo que si vas a un equipo es importante llegar mucho antes para saber la idea del míster, lo que quiero jugar, y al llegar ya de lo último del mercado sí que es complicado entrar en un equipo. Pero estoy contento de cómo entreno día a día y estoy preparado para jugar el día que me ponga el míster.
Los profesionales decís que las temporadas son muy largas y puede pasar cualquier cosa. Ayer estaba aquí en esta sala de prensa Néstor Araujo y hablábamos de que los 4 centrales ya han sido al menos titular en un partido de liga. La competencia ahí es alta, pero qué decir de tu zona, ¿no? Hay muchos buenos jugadores para pocas plazas.
Sí, eso es verdad. El mediocampo hay muchos jugadores, somos todos buenos y el que ponga el míster sale a hacerlo bien. Y de ahí nosotros los jugadores no podemos decir. El que decida es el míster y el que ponga es para bien del equipo.
Pape, os espera un partido ante un equipo muy físico como es el Atlético de Madrid. Puede tener cierto desgaste porque jugó ayer y tú también eres un jugador físicamente poderoso. ¿Eso de cara a este fin de semana crees que te puede ayudar?
Sí, pues por supuesto. Me puede ayudar a todo el equipo. Es bueno jugar con equipos así físicos y es para que subamos lo más alto de nuestro nivel y saber, para eso estamos ahí jugando con esos equipos.
Y de un fútbol físico me imagino que estás habituado de tu temporada en Lyon, porque si hay un fútbol físico es el francés.
Sí, eso es verdad. Habituado estoy más que eso, porque para físico está en Francia. No hay nada que no sea físico, todo físico. Y creo que es un partido perfecto y que me ayuda a crecer.
No ha pasado mucho tiempo, pero ¿crees que has tomado la decisión correcta? ¿Has acertado fichando por el Celta, aunque sea como cedido por Olympique de Lyon?
Sí, llevaba ya mucho tiempo pensándolo y que lo que me hace feliz y sentirme jugador de fútbol era volver a casa, y lo deseaba y lo he intentado, aunque había muchos equipos también que juegan Champions, Europa League para ir, pero mi cabeza solo estaba volver a casa.
Fichas por el Celta y los periodistas te preguntamos un día sí y otro también, ¿puedes jugar de medio centro? Entonces Okai estaba lesionado. Yo ahora te formulo la pregunta de otra forma. ¿Podéis coincidir por vuestras características en un mismo once Okai, que ya tiene el alta, que ya está en disposición de jugar, y tú?
Sí, por supuesto, porque él es más de seis, aunque de seis también juego donde me pongan, eso es verdad. Pero si coincidimos en el mismo campo, creo que podemos encajar muy fácil.
Dos preguntas, las últimas, que tienen que ver con la actualidad. Primero, partido del sábado, ¿complicado? ¿Fácil? ¿Cómo viste ayer al Atlético de Madrid? ¿Puede pasarle factura el partido contra la Juve?
Sí, el partido de ayer de ellos fue muy duro, pero eso no significa nada, no significa nada. Al final, todos los partidos vas a salir a 100% para darlo todo. Y nosotros estamos preparados para darles guerra y sacar ahí puntos, como sea.
Inicio de temporada del Celta. Un partido ganado, un partido empatado, dos derrotas. ¿Cómo valoras este arranque?
Yo creo que fue un arranque bueno, porque nos han tocado equipos de Champions en los primeros partidos y hemos demostrado que tenemos muy buen equipo, que podemos hacer muy buenas cosas este año y no tengo ninguna duda que todo va a salir bien.
Pues ojalá que así sea. Pape Chey, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es COPE!
Eres tú.
Eres tú.
15 horas y 38 minutos, la entrevista a Pape Chey la realizábamos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Madroa esta mañana, la finalización de un entrenamiento en el que Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
Hemos tenido una buena noticia, ya trabajan con el grupo, ya han completado la totalidad del entrenamiento de hoy, tanto David Costas como Rafinha Alcántara. ¿Es presumible o es previsible que mañana ambos reciban el alta médica?
Sí, se presupone que si las sensaciones han sido buenas después de que, como dices, hoy hayan completado esa sesión de trabajo, la primera que terminan los dos con el resto de sus compañeros, si todo va bien, si mañana las sensaciones son buenas, lo normal es que el responsable de los servicios médicos del club, el doctor Juan José García Cota, les conceda el alta, lo que daría la oportunidad de que Fran Escribá pudiese contar con ambos futbolistas para el importante partido que tiene el Celta este fin de semana, sábado 6:30, frente al Atlético de Madrid.
La mala noticia es que hoy el que no entrenó, víctima o aquejado de un proceso gripal, fue Gabriel el Toro Fernández.
Sí, el Toro Fernández, que hoy no ha podido trabajar, ha guardado reposo domiciliario, ha guardado reposo en casa porque está aquejado de una gripe, le han ordenado los médicos algo de reposo. Veremos cómo evoluciona esa gripe en las próximas horas. En principio, una gripe, salvo que se complique mucho, no debería impedir que el delantero charrúa sí pueda estar por lo menos en la convocatoria para el partido del sábado.
Santi, para esta tarde, ¿qué es lo que ha preparado, qué acto ha montado el Real Club Celta?
A las 4:30 de la tarde, es decir, en algo menos de una hora, los cuatro capitanes de la primera plantilla del Real Club Celta van a visitar el estado de las obras, lo que hay ahora mismo en cuanto a instalaciones de la que va a ser nueva ciudad deportiva del Celta en Mos. Después de esta visita, encabezada, como decimos, por los cuatro capitanes de la plantilla, está previsto que el capitán número uno, que el capitán principal, Kiko Mayo, haga declaraciones única y exclusivamente en torno a esta visita a esa nueva y flamante ciudad deportiva deportiva que haga declaraciones a los medios de comunicación.
Y no quiero cerrar el capítulo, la página del Real Club Celta, sin remontarnos a la tarde de ayer, partido aplazado entre el filial, el Celta B y el Melilla. Llegó la ansiada, la necesaria primera victoria de la temporada para el equipo de Jacobo y Marcos Montes.
Sí, llegó la primera victoria y sobre todo, casi más importante, llegaron por fin las buenas sensaciones que se preveían en el equipo de los hermanos Montes, pero que de momento, a tenor de los resultados, no habíamos sido capaces de ver en el partido que fue aplazado hace un par de semanas, porque recuerdo que el Melilla, con motivo de las huelgas de personal de Iberia y de Vueling, no se había podido desplazar desde Melilla hasta Vigo. El partido quedó estipulado para la tarde de ayer, primera hora de la tarde de ayer en Barreiro, termina con victoria, Celta B 4, Unión Deportiva Melilla 2, los goles celestes para Manolito Ape, para Yeboah, para Iker Losada y para el uruguayo Lauti.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y al otro lado ya del teléfono tenemos a Carlos García Alén, al presidente de la Sociedad Deportiva Teucro. Hablo de balonmano, hablo de la División de Honor Plata, que va a afrontar este próximo fin de semana la segunda jornada de liga, primera del Teucro ejerciendo como local en su pabellón, en la jornada inaugural, victoria en la cancha del Málaga. Presidente García Alén, presidente del Teucro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Llega la hora de la verdad. Primer partido en casa. Lo primero de todo, ¿qué es lo que espera de la afición por el ambiente que puede palpar entre sus seguidores?
Bueno, yo creo que la afición está ilusionada por el comienzo que hemos tenido. Es muy importante empezar ganando fuera, en una categoría como La Plata, que en este momento va a estar seguramente muy apretada, porque hay muchos equipos que se han reforzado, mucha igualdad, y entonces las derrotas se venden muy caras.
Hablaba Carlos hace un par de semanas con su entrenador, con Luis Montes, y no ha sido fácil reinventarse, no ha sido fácil asumir primero que el equipo perdía la categoría e intentar formar en la división inferior una plantilla competitiva.
Claro, es que el problema que tienen normalmente los descensos, ya no es la primera vez que nos pasa, es que hay cierta como desbandada de jugadores, porque normalmente son jugadores con una gran calidad y son muchos los pretendientes, ¿no? Cuando bajas de categoría las fugas son tremendas, ¿no? Y este año nos hemos quedado, creo que fue con 4 jugadores que habían competido en Asobal, y de ahí hubo que armar el equipo, ¿no? Entonces yo creo que la plantilla actual es una plantilla muy competitiva, mucha calidad, muchos jugadores de calidad, y que simplemente les va a hacer falta quizás algún poquito de tiempo para conjuntarse y competir como un gran equipo, ¿no? Pero bueno, calidad tienen y tenemos toda la ilusión puesta en que los resultados nos vayan acompañando y estar lo más arriba posible.
Siendo como es una persona cauta, ¿prefiere que la temporada vaya colocando a cada equipo en su sitio? ¿O no se oculta y dice que Teucro tiene que estar al final del año entre los mejores?
Vamos a ver. Yo por múltiples cuestiones, no solo por el tema ya solo deportivo, pero para un club que pretende, como nosotros, realizar un montón de actividades de cara a la temporada que viene, al año que viene, que es que celebramos el 75 aniversario de este club con la trayectoria histórica que tiene este Teucro, ¿no? Yo creo que siempre nos va a acompañar que nuestro primer equipo esté lo más arriba posible, ¿no? Yo eso lo he trasladado en varias ocasiones que he podido tanto dirigirme a la plantilla cuando le di la bienvenida, como últimamente cuando hicimos la presentación del equipo en la Plaza del Teucro aquí en Pontevedra. Desde luego yo les trasladé que era importante para el Teucro que estén allá arriba, lo más alto de la clasificación, y con opciones de al final, con opciones de ascenso, para mantener esa ilusión en todos los aficionados y tratar de involucrar en este 75 aniversario a toda la ciudad de Pontevedra, ¿no? Yo creo que sería muy bonito que con, cuando celebres este 75 aniversario, este aniversario que somos el segundo club de balonmano de España que va a cumplir 75 años, que pudiésemos celebrarlo con un ascenso, ¿no? O por lo menos con opciones de ascenso. A ver si es posible.
Sin duda, primer partido con victoria en la cancha de Málaga, primer partido en casa en el pabellón de los deportes ante Villa de Aranda. Será este sábado. Esperemos que sea bueno el inicio de campaña para este renovado Teucro. Presidente Carlos García Len, como siempre, gracias por la amabilidad al atender la llamada de la cadena COPE.
Pues a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias por habernos llamado. Un abrazo.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y tenemos que hablar de baloncesto porque ya se conoce la composición de la final de la Copa Galicia Femenina, que este próximo sábado, pasado mañana, va a tener lugar en Narón, en Ferrolterra, el Ensino. El equipo, el representante gallego en la Liga Día, en la División de Honor Femenina, se enfrenta al Celta, que lograba el billete para la final tras vencer ayer en su pabellón de Navia al Baxi Ferrol por 66 puntos a 61. Entrenadora Cristina Cantero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha sido el partido de ayer el test más importante, más complicado en lo que llevamos de pretemporada, a la espera de lo que suceda este sábado en Narón ante un equipo de categoría superior como es Ensino?
Sí, quizás sí, pero bueno, creo que cada partido tiene su cosa, vamos progresando y es verdad que Ferrol es muy buen equipo, de los llamados a estar muy, muy arriba. Entonces, bueno, lo que para nosotros fue es muy interesante, creo que para ellas también, y bueno, contentos de poder jugar la final, la verdad.
¿Cómo valorarías el partido de ayer? Teniendo siempre en cuenta que es un partido de pretemporada, que hay rotaciones, que las nuevas se van integrando en la dinámica del grupo, pero más allá de la victoria sobre las ferrolanas, ¿ha sido para ti un partido que te ha dejado buenas sensaciones?
Sí, porque vamos haciendo cositas, que estamos trabajando, entrenando y que ayer en muchos momentos, otros no, pero fuimos capaces de llevarlas a pista. Quiero decir que las jugadoras tienen condiciones para hacerlo, que vamos en el camino adecuado y bueno, lo que hay que hacer es pues matizar todos los detalles y de verdad integrar a, sobre todo a Briana, ¿no? Que es la última que ha llegado y que de Serioca ya sabe los tics que tiene el equipo al repetir del año anterior. Y bueno, que todo el mundo se ponga en forma y que de verdad seamos mucho más compactos. Ayer, como cualquier partido de pretemporada, hubo muchos altibajos de los dos equipos. Y bueno, quizás nosotros estuvimos un poquito más acertadas al final y lo sacamos.
Respecto a la plantilla de la anterior temporada, ¿es una plantilla mejor, más homogénea, más completa? ¿O hay que esperar a que el tiempo diga si estamos a un nivel ligeramente superior o inferior?
Yo sería cauteloso, hay que esperar un poquito. Yo creo que hay que ver cómo terminamos de encajar las piezas. La teoría dice que el equipo está equilibrado, que tenemos gente que puede estar bien por dentro, hay gente por fuera que va a sumar mucho y que a nivel defensivo estamos compensados. Pero yo creo que la liga te pone en tu sitio. A veces te saca los colores en donde tú creías que no, que ahí estabas bien. Entonces, bueno, creo que hay que ser cautelosa y trabajar en el camino correcto y ver si de verdad todo el mundo acaba encajándose bien y somos un equipo fuerte.
Posiblemente por no mentar a la bicha, no has mencionado algo que el año pasado os condicionó muchísimo, que fueron las lesiones y en algunos casos lesiones graves, lesiones de quirófano, lesiones de larga duración. Con una plantilla que tú dices equilibrada o potencialmente equilibrada, que os respeten las lesiones.
Hombre, sería importantísimo. Ahora estamos más contentos porque ya hemos recuperado a Ainhoa, a Tamara le quedará poquito. Entonces, bueno, ahora estamos dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, espero eso, que el año vaya bien. Ayer se lesionó Ichi, se le fue un poquito el tobillo, pero esperamos que no sea muy larga la estancia en el banquillo esperando, pero bueno, que todo sea leve, que no nos pase sobre todo nada tan grave como nos pasó el año pasado.
Sábado, 7 de la tarde, en Narón, final de la Copa Galicia, el rival el Ensino. ¿La presión es para ellas?
Hombre, ellas son el Liga 1, tienen una plantilla increíble por nombres, entiendo que a él le cuesta todavía ajustar un poquito más a las jugadoras, aunque él empieza la Liga el día 27-28, tienen el Open Day. Así que bueno, hombre, por plantilla está claro, pero bueno, daremos guerra seguro, a nosotros nos servirá como un buen test para seguir mejorando y progresando, así que bueno, no tenemos nada que perder y mucho que ganar.
Dicho queda, entrenadora Cristina Cantero, entrenadora de Celta Zorca, gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Son 9 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y aunque ayer ya nos ocupamos de este tema, simplemente a modo de recordatorio, hoy a las 8 de la tarde en la sede de Afundación en Vigo, el acto institucional para celebrar los 50 años del Club Vigo Voleibol, fundado en 1969, la entidad que preside Guillermo Touza celebra hoy su día grande, con presencia de autoridades políticas y, por supuesto, y eso es lo más importante, con técnicos y jugadores, algunos llegarán procedentes del exterior, que han hecho posible estos 50 años de vida del Club Vigo Voleibol, que hoy, repito, a partir de las 8 de la tarde en la sede de Afundación en Vigo, va a celebrar, y creo que además por todo lo alto, sus bodas de oro.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y lo que nos está costando darle cabida a todos los acontecimientos deportivos, algunos de primerísimo nivel, que van a tener lugar en nuestra zona de influencia en las próximas horas. Y una vez hecho este preámbulo, por supuesto que hay que hablar de ese campeonato de Europa de Endurance, hablo de motonáutica, que acoge San Senso este fin de semana, sábado 21, domingo 22, una prueba que organiza la Real Federación Española de Motonáutica en colaboración con la Federación Gallega y el Náutico de San Senso, y de la cual van a salir los campeones de Europa en las dos categorías que aquí se van a disputar, la clase S1, la clase promoción, y entre los participantes, una pareja de vigueses, José Lorenzo y Geray Daniel Lorenzo de Amorín. Fueron campeones del mundo en el 2018, han sido subcampeones del mundo en el 2019. Geray, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me imagino que con toda la ilusión del mundo para poder competir en vuestro litoral, en vuestra tierra, mejor dicho, en vuestro mar, porque no tenéis demasiadas oportunidades para hacerlo.
No tenemos muchas oportunidades en Galicia, pero esperamos conseguir el título de campeón de toda Europa este año, que es el único que nos falta.
Los que de esto saben dicen que partís entre entre el grupo de favoritos, o que formáis partes del grupo de favorito a la victoria. ¿Vosotros desde dentro cómo os veis?
A ver, nos vemos con posibilidades, pero hay pilotos muy buenos en esta categoría y es complicado haber que luchar para conseguir el título.
¿Dónde podemos encontrar o localizar a los, en potencia, rivales máximos por esa primera plaza a la que vosotros optáis, Geray?
En Andalucía los pilotos son muy buenos. Últimamente, estos últimos años, están saliendo muchos campeones del mundo por esa zona y va a haber que luchar mucho por conseguir el título este año. El campeón del mundo fue un piloto andaluz.
¿Es una exageración decir que en San Senso, este sábado, jornada de entrenamientos libres, el domingo también por la mañana entrenamientos libres y posteriormente la disputa de la segunda manga, ¿Se puede ver algo así o se le puede dar equivalencia a que esta es la Fórmula 1 del mar?
Sí, se podría decir así porque son embarcaciones muy rápidas, que la que menos velocidad alcanza en el mar es 120 kilómetros hora, que es una velocidad exagerada para el mar, y está muy competido. Hay mucho sufrimiento en el mar porque a esas velocidades los golpes son duros y hay que estar bien preparado para aguantarlos.
¿Qué sabéis de condiciones climatológicas? ¿Qué sabéis de cómo va a estar el mar, el campo de regata? No, el campo donde se va a disputar vuestra prueba.
En teoría la previsión dice que va a estar un poco movido, que es como nos gusta a todos los pilotos, porque ahí es donde se demuestra la vida del piloto y no solo de la embarcación, con lo cual va a ser más reñida la carrera.
Decía, sábado entrenamientos libres por la mañana, a las 5 de la tarde la salida de la primera manga del campeonato de Europa, el domingo misma situación, mismo decorado, 11 de la mañana, de 11 a 11 y media entrenamientos libres, a partir de las 12 la salida a la segunda manga para llegar a este campeonato de Europa. ¿Cuántas horas de entrenamiento, cuántas horas de dedicación a vuestra embarcación le tenéis que dar para llegar al día D y a la hora H perfectamente conjuntados y que nada falle?
Muchas horas. Por ejemplo, el año pasado, antes del campeonato del mundo, estuvimos 3 meses preparando a punto la embarcación para poder conseguir el título. Y este año viene siendo un poco de lo mismo. Hay que tener constancia y tener suerte también para conseguir un título, como es.
Oye, permíteme la indiscreción. ¿Y un barco una embarcación potencialmente ganadora como la vuestra, cuánto cuesta y de dónde sale el dinero? ¿Hay patrocinadores que os ayuden a afrontar, me imagino, una competición y unos desplazamientos siempre costosos?
No hay tantos patrocinadores, pero sí que hay ayudas, que las da la Federación, por ejemplo, o diferentes entidades. Una embarcación como la nuestra no está excesivamente cara, rondará sobre unos 8.000 euros la preparación del barco. El motor ya sería un poco más caro.
Bueno, pues me imagino que es jueves, deseando que el sábado llegue cuanto antes, porque estas horas inmediatamente previas a la disputa, como puede ser de un campeonato de Europa, se hacen eternas, ¿no, Geray?
Sí, se hacen eternas. Yo llevo toda la semana pensando en él. Ya casi no puedo ni dormir, esperando a que llegue la hora.
Pues, por mi parte nada más. Desearte toda la suerte del mundo en esta cita de San Cienzo. Que todo os vaya bien. Geray Lorenzo, muchísima suerte, muchas gracias.
Igualmente, chao.
Sábado y domingo en San Cienzo, prueba de motonáutica de primerísimo nivel, campeonato de Europa. Toda la suerte del mundo para los nuestros, con Geray Lorenzo y José Lorenzo a la cabeza.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Horas y 58 minutos. Me queda deciros, por ejemplo, que el club de remo San Bartolomeu, equipo que este año ha militado en la Liga Gallega, que no pudo lograr el billete para estar en el playoff de ascenso a la Liga ACT, anunciaba en la tarde de ayer y de forma oficial la continuidad de su máximo responsable técnico para la próxima temporada. Se trata de Dani Pérez. Ha renovado un año más por el club de Meira, en la intención de poder mejorar las prestaciones de su trainera en el verano del año 2020. Espera Meira estar a la altura de los mejores en una liga gallega que se va a presentar más emocionante que nunca. Que nos tenemos que ir, que ya no queda tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo del programa os habló Antonio Estévez. Recuerdo que hoy tenemos ciclismo en Bayona a partir de las 6 de la tarde. Primera etapa de la Volta Ciclista a Galicia, contrarreloj por equipos, 8 kilómetros, 300 metros. Es todo, señores, un saludo hasta mañana. ¡Feliz sobremesa para todos!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.